Bueno, iba a decir que vamos a mantener esta conversación con nuestra invitada al calorcito todavía del 8M, que por qué no también, ¿no?, como contexto, pero en realidad de esto no solo se puede, sino que se debe hablar en cualquier día del año. Vamos a hablar del cuerpo femenino, de la sexualidad femenina, de cómo se gestiona, de cómo la podemos gestionar a partir de ahora y también un poco de cómo parece que nos han robado la carta de propiedad de nuestros cuerpos y la gestión de esa parte de nuestro mundo, del sexo, y no nos devuelven esa licencia que en realidad, bueno, pues quien la ha gestionado, la ha utilizado, ha abusado de ella, pues lo ha pasado muy bien y se ha enriquecido mucho. Pero nosotras ya también estamos, yo creo que viendo las cosas más claras y entrando incluso en nuevos mundos en los que igual todavía nadie ha dado pasos o algunas personas sí, y es muy posible que también se encuentren con muchas incertidumbres acerca de, bueno, de cómo hacer, de cómo interiorizar lo que te puedes atrever a que te pase, diría yo. Bueno, pues vamos a concretar un poquito todo esto con la autora de un libro que se llama Un nuevo contrato sexual, Placer y poder en la industria del deseo femenino. Hablamos un poquitito de la autora, que es nuestra invitada, es Andrea García Santes Mases. Es licenciada en antropología, es doctora en sociología también, profesora en la UNED. Andrea investiga, entre otras cosas, las formas en las que el cuerpo, el género y la sexualidad se construyen socialmente y también cómo influyen en nuestras relaciones, deseos y normas. Bueno, esto es un poco de lo que hace Andrea y de lo que ha plasmado en su libro. Le saludamos porque ya nos escucha. Bienvenida, Andrea.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar este ratito con nosotros para hablar de este nuevo contrato sexual. Es verdad que podría decirse, bueno, pues alguno habría, ¿no?, de algún tipo que hay que renovar. ¿De qué se trataría volver a asentar esta realidad en términos del presente actual?
Claro, yo creo que hablamos mucho de algunas cuestiones que tienen que ver con el contrato sexual, que sería la manera en que nos relacionamos entre los sexos y la manera también en que pensamos y organizamos sociopolíticamente el sexo. Y lo pensamos mucho en relación con los cuidados y el trabajo doméstico. Pero el 8M se ha dicho, por activa y por pasiva, que hay que tener realmente corresponsabilidad, que no puede ser que las mujeres asumamos toda la sobrecarga, pero pensamos menos en el deseo y en la erótica, y creo que eso también tenemos que renegociarlo para tener un nuevo contrato sexual.
Y entonces, ¿en qué consistiría? No sé, ¿cuáles serían los primeros trazos de los que podríamos hablar en ese sentido? Bueno, pues de cosas que por donde podemos ir y no, o nos gustaría, o hemos pensado y no lo hemos hecho, o cuestiones que tienen que cambiar socialmente.
Claro, por ejemplo, yo creo que limitar toda la discusión de la sexualidad al consentimiento es un error. Si bien esto jurídicamente ha sido imprescindible y nos ha permitido, con este movimiento del Me Too, pues denunciar todas las violencias sexuales, muchas veces invisibles e invisibilizadas, creo que nos hemos quedado un poco ahí. Ya han pasado más de 5 años, casi 7 desde el Me Too, y seguimos como pensando la heterosexualidad solo como el lugar de las violencias y la desigualdad. Creo que tenemos que empezar a pensar imágenes en positivo, e imágenes eróticas, imágenes afectivas, porque si no, todo el imaginario está colonizado por la industria pornográfica y la única imagen de sexualidad pues tiene que ver con esa objetualización del cuerpo femenino, esa denigración.
Y es verdad, Andrea, que mencionas también en el libro que el porno, la industria pornográfica, también quiere ahora de alguna forma blanquearse introduciendo, pues bueno, no lo sé si va a variar sus contenidos, pero sí que busca que las mujeres consuman más de lo que, bueno, del porcentaje que ahora mismo de chicas que ven porno, ¿no?
Exacto. A mí algo que me ha interesado y lo que concretamente analizo en el libro es esa tensión entre la reivindicación femenina y muchas veces feminista de la sexualidad, del placer, del deseo, y cómo la industria intenta cooptar y estandarizar eso. Dice, ostras, qué bien, vale, reivindicáis esto, pues entonces os volvemos consumidoras. Y entonces lo que vamos a hacer es que podáis consumir, que la igualdad sea consumir igual que los hombres. Y entonces eso, por un lado, blanquea la industria, ¿no? Blanquea que es una industria absolutamente machista y patriarcal y que el consumo femenino es minoritario, y al mismo tiempo desactiva la reivindicación femenina porque la vuelve algo, no como un bien de consumo mercantil en lugar de una reflexión crítica en torno a la sexualidad.
Claro, estoy pensando que nosotras tenemos que encontrar nuestro propio camino, como en todo, ¿no? En esto también, porque es verdad que a veces sí parece que tendemos a, bueno, pues este espacio masculino, vamos a entrar aquí también, y al final lo vamos a hacer un poco como ellos, vamos a imitar algunas cosas. Y yo cuando veo eso me da que no sale muy bien. Y que no debería ser así, no lo sé qué piensas, Andrea.
Bueno, absolutamente. Esta es una de mis preocupaciones, ¿no? Esta cosa de que parece que la igualdad es hacer lo mismo que han hecho ellos siempre. Y es como, cuidado con esto, ¿no? Que ya en el mercado laboral hemos dicho, realmente la igualdad es entonces ser jefas y trabajar 15 horas al día y gritar a los subordinados, como por poner una imagen muy estereotipada del jefe, ¿no? Sí. Pero de esa idea de la igualdad es acceder a los mismos puestos que han hecho ellos. Y en la sexualidad yo creo que el heteropesimismo actual, que el heteropesimismo es como se nombra este desencanto, esta decepción con la heterosexualidad, que sobre todo nos pasa a las mujeres, tiene que ver con haber imitado esos comportamientos y ver que no nos llenan, que no es lo que buscamos. Un poco en el ámbito de la sexualidad esta idea de, vale, pues entonces vamos a meternos en Tinder y tener tantas relaciones como ellos. Porque ahora que ya tenemos la píldora y los anticonceptivos y hemos quitado el estigma de la promiscuidad sexual, pues vamos a hacer lo mismo. Y es como, realmente eso es lo que queremos, ¿no? Como ir acumulando y objetualizando cuerpos como han hecho ellos históricamente.
Sí, sí. Claro, yo hay veces que pienso, bueno, ahora ya como se ha visto mucho trayecto en cuanto a las músicas, voy un poquito por las músicas y las imágenes aparejadas a las músicas, la música reggaetón, el dembow y todos los vídeos que hemos visto, ¿no? Pues muchos de ellos, la mayoría, pues tienen chicas muy en deshabillé, perreando y bueno, pues vale, bien, ¿eh? Yo no digo nada, sí, está bien. Lo que yo a veces pienso, digo, vale, ¿qué pasa si son los hombres? Como, bueno, pues muchas veces ha sido así, los productores querían que las chicas salieran en paños menores porque eran la gran llamada, ¿no?, de esas imágenes, utilizando así el cuerpo femenino. Bueno, pues ahora vemos lo mismo con esta música. Y a veces también me encuentro y dice, bueno, no, pero yo perreo porque yo quiero, o sea, yo quiero, yo me empodero perreando, yo me empodero así. Claro, no termino yo de ver la diferencia cuando terminas en lo mismo, en la misma imagen, ¿no?, o haciendo exactamente lo mismo, que es, vale, lo deseas tú, pero terminas haciendo lo mismo que en el fondo estábamos censurando. Yo ahí me pierdo un poco, ¿no? O sea, Andrea, como si tú lo has analizado más.
Claro, pues yo lo he pensado un poco, ¿no? Con un poco de la misma preocupación que tú planteas, de ostras, vale, esto ahora lo haces porque tú quieres, pero en realidad es que estamos viendo el mismo producto, ¿no? Mm. Y ahora encima ni siquiera es un productor que te diga, ponte así, sino que tú misma decides, ¿no?, esa estética, esa performance. Mm. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que estamos en un marco posfeminista, que con posfeminismo se entiende como una sensibilidad cultural, una idea colectiva de el feminismo ha estado bien, ha sido necesario para lograr una mínima igualdad, la igualdad formal, los derechos, las leyes, pero ahora que cada uno haga lo que quiera. O sea, ahora ya, una vez hay igualdad, dejémonos de mucha reflexión, mucha crítica, ¿no? Y ser muy tiquismiquis, esto que dice Sarah Ahmed de Feminist Killjoy, la feminista aguafiestas, la que está siempre, ¿no?, amargando la cena familiar y diciendo, es que esto es machista, es que no sé qué. Ya dejémonos de tanto y que cada uno haga lo que quiera. Entonces, esta sensibilidad posfeminista, evidentemente, es muy neoliberal. Es la idea de cada uno puede y debe hacer lo que quiera. Tu deseo es lo más importante. Entonces, si tú quieres eso, siempre está bien, ¿no? Mientras no conlleve violencia o un delito, siempre está bien porque es tuyo. Es una cosa como muy identitaria y muy individualista. Claro, esto desde una perspectiva sociológica, antropológica, es absurda porque es que el deseo no existe de manera individual, autónoma, extrañada de lo social. El deseo siempre es social, siempre es contextual, siempre es histórico. Entonces, que tú desees perrear y vestirte de una determinada manera está configurado porque la validación femenina depende de que tú tengas ese cuerpo, esa estética y hagas esa performance de género. O sea, no existe más allá de eso. Tú no querrías perrear en una isla desierta si no te estuviera viendo nadie. Claro.
Con tanto tiempo libre igual sí, ¿eh? pero normalmente no.
Bueno, te daría por hacer de todo, pero exacto, no tendrías esa ropa, seguro.
Eso es. No, desde luego. Bueno, pues también tú tratas y profundamente en el libro el hecho de que, bueno, pues las mujeres accedan también a servicios sexuales por parte de hombres que ofrecen su cuerpo en el sentido pues de que tú les pagues a ellos por precisamente esa acción sexual. Claro, eso es todo un mundo, ¿no? Es verdad que hay mucho que contar.
Claro, a mí algo que me ha interesado es un mundo muy pequeño en términos cuantitativos, las mujeres que contratan servicios eróticos o sexuales, que con esto por si los oyentes dicen, ¿pero a qué se refiere realmente? Bueno, pues yo analizo un amplio rango, ¿no? Desde mujeres que van a despedidas de soltera y tienen un striptease de un varón, hasta masajes eróticos para mujeres, asistencia sexual para mujeres con discapacidad, y literalmente la idea de la figura del gigoló, que la tenemos más en la cabeza con Diario un gigoló o American Gigoló de Richard Gere, que es como el acompañante masculino que además provee, ¿no?, luego servicios sexuales y eróticos. Entonces, esto en términos cuantitativos es algo pequeño, evidentemente es un mercado muy reducido, pero creo que es significativo de esto que hablábamos, ¿no? De esta reivindicación posfeminista de que cada uno haga lo que quiera y esta imitación de comportamientos masculinos. Entonces, lo que hace este mercado es literalmente, ¿no? Las webs que yo he analizado, cómo se presentan, lo que dicen es, para ti, mujer empoderada y valiente que sabe lo que quiere, ahora también puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer lo mismo que los varones han hecho siempre. Ahora tú también puedes objetualizar chicos jóvenes y contratarles, y entonces si ya, por lo que sea, por tu momento vital, por tu cuerpo, por lo que te apetece, por tu contexto, no tienes o no quieres relaciones afectivos sexuales ordinarias, pues puedes pagarlas tú también. Entonces ya como esto, como el oxímoron de la igualdad. Y yo lo que hago en el libro es problematizarlo, ¿no? Problematizar que eso sea una forma de igualdad y desde luego que eso sea una forma de empoderamiento femenino.
Ya, claro, claro, porque es el reclamo, es importante el que mencionabas, el que pone ahí. Y de todas formas has hablado con gigolos, los chicos que se dedican a esto, y la relación, cuando se produce esa relación sexual, la verdad es que no tiene nada que ver con si se invierten los roles, porque parece que son los chicos los que siguen mandando dentro de ese acto sexual, ¿no?
Claro, esto es algo de lo que me resultó más sorprendente cuando lo investigué. Yo soy antropóloga, entonces siempre hago trabajo de campo. Mi investigación anterior fue con personas con discapacidad y temas de sexualidad, entonces siempre hago entrevistas, intento entender la gente cómo lo vive en primera persona. En este caso no logré acceder a clientas, claro, el acceso es muy complicado, pero sí que logré entrevistar a 20 personas de la industria, ¿no? Y a 15 varones que proveen estos servicios. Entonces, una cosa que me sorprendió enormemente es que a pesar de la variabilidad de los servicios, claro, no tiene nada que ver un terapeuta que se dedica a mujeres con discapacidad con un gigolo más mainstream, ¿no?, que hace servicios de lujo para mujeres ricas, dice, son muy diferentes ellos en cuanto también a actitud, a corporalidad, a cómo entienden lo que hacen, es muy diferente, y analizo en el libro, ¿no?, establezco tres arquetipos, que es el terapeuta, el pornógrafo, que sería el que hace un servicio más pornográfico, y el galán, que sería como este seductor y este acompañante. Pero lo que tú comentas, yo lo que me encontraba es que lo que era transversal a los arquetipos era la posición de saber poder, era decir, aunque ellas paguen, ellos saben, aunque ellas paguen, ellos mandan, ¿no? Y sobre todo, aunque ellas paguen, el miedo no cambia de bando. En un mercado que cuando es a la inversa es absolutamente de riesgo para las mujeres que realizan estos servicios, en este caso aún son las clientas las que experimentan cierto temor en la relación, y desde luego ellos no, en la relación con las clientas.
Ya, ellos te han dicho que, bueno, puede ser un poco pesada la clienta o algo así, ¿no? Como mucho, ¿no? Creo.
Exacto, como mucho, pues eso, alguna puede ser un poco pesada, o no, o luego se engancha y no me deja en paz, o yo qué sé, o de repente me desagrada, ¿no? Y es como desagradable. Pero el temor, el único temor que tenían ellos es que la clienta no fuera realmente una clienta, sino que fuera un hombre haciéndose pasar por una mujer.
Claro, y ellos, al final, los chicos que se dedican a esto, son más selectivos, es decir, contemplan el hecho de que, bueno, su clienta de alguna forma les tiene que gustar algo, o no van a decir
sí,
que sí a alguien.
Esto era también.
También, claro.
Esto también es algo que me impresionó mucho, ¿no? Cuando me hablaban de que ellos elegían, y yo decía, hombre, pero además ellos lo decían en términos técnicos, de bueno, claro, es que yo tengo que funcionar. Entonces no puede ser que no me atraiga absolutamente nada. Ellos tienen sus estrategias, aunque no les atraiga mucho la persona, como para lograr performar el servicio, pero aún así muchos piden foto, audios, hacen incluso videollamada, toman un café previo y tienen como una cierta selección, efectivamente, porque consideran también que es algo que hacen porque principalmente les gusta. No lo ven como una obligación o como un... Claro, es como, esto me gusta y además cobro, ¿no? O sea, hay como un discurso muy exitoso.
Ya, eso es, pero al final sí, eso es más empoderador para ellos que lo que decía el texto del anuncio, ¿no? Para ellas, ¿entiendes?
Claro, sí, sí, desde luego meter el empoderamiento aquí por cualquier lado es problemático.
Ya, sí, 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 es verdad que esa palabra es reversible, ¿eh? Hemos visto, y quien le da la vuelta a ese calcetín y lo usa de otra manera confunde mucho las cosas, sí, sí. Yo no sé si, Andrea, tú te has preguntado alguna vez acerca de si seremos más libres en todo esto en el momento en el que de verdad podamos confesar las apetencias, las preferencias o los gustos sexuales sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Si alguna mujer dice, bueno, pues a mí el sexo grupal me gusta, o a mí otro tipo de prácticas, pues sí, sí, lo hago. Y nadie diga, oh, ¿qué ha dicho? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Ese momento yo creo que todavía no ha llegado.
Claro, yo creo que no ha llegado, y creo que hay una parte, ¿no?, como de poder expresar las fantasías y ampliar el imaginario de las fantasías, que es muy importante, Pero claro, yo aquí siempre me pongo como con esta perspectiva más sociológica, antropológica, de lo social, ¿no?
Sí.
No tanto de la fantasía como algo secreto que reside en una, que hay una parte de eso, por supuesto, pero para mí la cosa va más por cambiar el imaginario, ¿no? Cuando analizaba todos los temas de discapacidad, que los investigué muchos años, había una cosa como, claro, es que es gente que nunca va a tener relaciones sexuales, porque son, ¿no?, como intrínsecamente indeseables. Y no es cierto, si tú amplías los imaginarios de lo que es deseable, de lo que no, de qué cuerpos pueden estar, estuvimos en un documental que se llamó Yes We Fuck, como uh-huh. Si nosotros follamos,
¿sí?
Y eso generó toda una comunidad activista en torno a nuevas formas de pensar el cuerpo y el deseo, donde muchas personas que pensaban que era imposible que ellas tuvieran relaciones sexuales, que fueran amadas, que tuvieran, ¿no?, que relaciones de pareja, encontraron otras personas que estaban ahí. Entonces yo creo que no hay algo como un deseo asocial o presocial. Creo que hay comunidades en que podemos ir transformando las cosas. Y en ese sentido, con el nuevo libro, lo que apuesto un poco es por intentar repensar la heterosexualidad para que puedan ser relaciones eróticas, pero no solo colonizadas por el imaginario pornográfico, ¿no?, continuamente, donde un poco lo que decías, ¿no? Entonces una mujer que desea tener sexo en grupo, fenomenal si alguien desea eso, pero es como lo que hablábamos antes de la chica que lo que quiere es perrear y vestirse de twerking. ¿Eso hasta qué punto, no? ¿Es como un deseo propio o hay una colonización del imaginario porque continuamente ves imágenes súper sexualizadas del cuerpo femenino, como objetualizado, denigrado?
Sí, creo
que por ahí va un poco la discusión.
Bueno, pues a ver si vamos avanzando también, porque hay mucho camino, por lo que vemos hay mucho camino por recorrer y es interesante, en el caso de que alguien lo quiera recorrer, porque también he visto que hay algunas chicas que han decidido ser ¿cómo es? Femicels, un poco pues, como los
sí,
incels,
fencels.
Pero más por
fencels,
más como por pesimismo ante lo que encuentran o como...
Yo creo que va un poco por ahí. Femcels, que sería como las mujeres célibes, y hay toda la discusión involuntarias, o las volcels, que serían las voluntarias. Yo lo que planteo es que esto tiene que ver con esa desgana y ese desánimo en torno a la heterosexualidad. Es decir, ostras, las relaciones que tenemos en el día a día nos habían vendido que con la liberación sexual y con el acceso al mundo del trabajo esto se iba a solucionar y vamos a ser corresponsables, los dos trabajamos, los dos ganamos dinero, los dos limpiamos, cocinamos y además tenemos relaciones sexuales, ¿no?, placenteras y además sin el peligro de un embarazo no deseado. Y nos encontramos con la brecha salarial, la brecha en torno a los trabajos domésticos y de cuidados y la brecha orgásmica, que es como se nombra a las relaciones heterosexuales, donde habitualmente es más común que el placer lo reciba el varón, es más común, ¿no?, por cuantificarlo, que el orgasmo lo tenga el varón, sobre todo en el sexo ocasional.
Bueno, entonces eso es...
Entonces yo creo...
Sí, dime.
Claro, yo creo que de esas brechas es de donde sale un poco el decir, bueno, mira, mejor sola que mal acompañada, ¿sabes? Lo que dijo mi abuela cuando se quedó viuda, que dijo, yo ya no me busco a otro para estar aquí haciéndole la comida. Entonces, creo que parte un poco de ahí.
Parece que con la edad te llega cierta sabiduría también, así que...
Exacto.
Bueno, pues esa situación es como aquello de esto es lo que he pedido, ¿no?, y esto es lo que me ha llegado a casa en el paquete, ¿no?, al final.
Exacto.
Hay brechas. Bueno, pues Andrea tiene muchísimas cosas que decir y bueno, pues unas cuantas de ellas están en este libro, Un nuevo contrato sexual, placer y poder en la industria del deseo femenino. Andrea García Santes Mames, pues me parece que voy mal. Santes Mases, es verdad, ¿eh?
Se
me
hace.
Y fíjate que lo he repetido alguna vez, digo, va, me va a salir fenomenal, pero luego nada, luego en el fragor de la batalla. Pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por el libro.
A vosotras, un placer.
Lo mismo, adiós.